Bien, vamos entonces ahora a la plática de esta mañana. ¿Quién fue Jesucristo? Es una pregunta muy, pero muy importante para resolver. Una pregunta con la cual necesitamos nosotros hacer un análisis muy exhaustivo del mismo. ¿Quién fue Jesucristo? ¿Cuál fue su propósito? ¿Por qué vino a la tierra? ¿Sí? ¿Cuál fue su papel dentro del plan de salvación de Dios? ¿Cómo lo tenemos que visualizar? Estamos preparándonos para llegar a la Pascua. Necesitamos comprender la personalidad, las diferentes facetas de la personalidad de Jesucristo. Y por eso la pregunta del tema hoy es, ¿quién fue Jesucristo? Vean qué dice la Biblia en relación a esto. Por favor, abran sus Biblias y busquemos en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 8. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 8. Dice el versículo 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Entonces, ¿quién fue Jesucristo? El planteamiento ahorita es, la premisa es que ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió. No entendió la función, no entendió la personalidad de Jesucristo, no pudo captar quién era Jesucristo, porque si la hubiera entendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Es lo que nos dice el apóstol Pablo aquí. ¿Quién fue Jesucristo entonces? Vamos a tomar el relato que está en la Biblia y vamos a revisar rápidamente la reacción, la actitud que tomó Poncio Pilatos. Poncio Pilatos, el gobernador romano del área de Judea, pasó por un momento difícil, totalmente difícil, cuando Jesús fue llevado a su presencia. Temeroso, trató de evadir la situación en la cual se encontraba. Hablo de Poncio Pilatos. La situación que él estaba viviendo era trágica, era difícil de poder resolver. Tuvo temor y trató de evadir la situación que se le planteaba en ese momento. ¿Qué le dio temor a Poncio Pilato? ¿Por qué se llenó él de temor? Porque Poncio Pilatos escuchó de lo que acusaban a Jesucristo. ¿De qué lo acusaban? Juan capítulo 19, versículo 7, tiene registrada esta acusación. Juan capítulo 19, versículo 7. ¿De qué acusaban a Jesucristo? Juan 19, 7. Estamos ahí en Juan capítulo 19, versículo 7. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir. ¿Por qué? ¿Cuál es la acusación? Porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Vean la situación crítica que está viviendo Poncio Pilatos ahí ante esta aseveración. Los judíos acusaron a Jesucristo de hacerse pasar por hijo de Dios. ¿Se dan ustedes cuenta de esto? ¿Captan el mensaje tan trascendental? Hacerse pasar por hijo de Dios. Poncio Pilatos estaba en una situación crítica. Era gobernador de Judea, ¿y qué iba a hacer en ese momento? ¿Cómo iba a tratar? ¿Cómo iba a enfocar el tema? ¿Cómo lo iba a abordar y cómo lo iba a resolver? Poncio Pilatos inmediatamente le dice, ¿de dónde eres tú? ¿De dónde eres tú? Estamos en el 19, versículo 7, ahí mismo, 9 ahora. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Vean la situación en la que se está. Crítica para Poncio Pilatos, porque él quería evadir la situación. Los judíos lo estaban acusando de que se ha hecho pasar por hijo de Dios. Pilato, queriendo evadir la situación, dice: ¿de dónde eres tú? Pregunto, ¿no sabía Pilato que Jesús era de Galilea? Sí lo sabía, sí lo sabía. Pero ¿qué quería él? Era evadir en parte el problema que tenía entre manos por resolver. Jesús guardó silencio. Es lo que leemos en el versículo 9. ¿Qué fue lo que dijo el apóstol Pablo allá en Corintios? Dijo: ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió. ¿Por qué? Porque de haberla entendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Vean el enfoque que tiene ahí. Ninguno de los gobernantes entendió la función. Ninguno entendió quién era Jesucristo. ¿Sí? Porque de lo contrario no habrían crucificado al Señor de la gloria. Leímos en Primera de Corintios 2:8. Pilato no podía manejar la situación. Estaba en una situación difícil de resolver. Él sabía que tenía razón en esta ocasión. Pero él tuvo miedo. Él tuvo miedo de perder su poder. También en su pensamiento llegaron pensamientos de temor en reacción a la reacción que iba a tomar el César al saber la forma como él iba a resolver el problema que hoy estaba en sus manos. ¿Cómo iba a tratar el asunto Pilato? ¿Cómo lo iba a resolver? ¿Sí? Es una situación difícil. Versículo 12 de Juan 19. Bueno, voy al 11. Respondiendo, Jesús dijo: ninguna autoridad tendrás contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Versículo 12. Desde entonces procuraba Pilato soltarle. ¿Sabía él quién era Jesús? ¿Entendía que era un hombre justo? Desde entonces Pilato quería soltarlo. Pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo lo que él que se hace rey, a César se opone. Vean cómo lo estaban presionando. Pilato sabía cuál era la situación de Jesús, pero la presión que sentía de parte de los judíos era tremenda. Por lo tanto, entendemos que Pilato tenía miedo. Tenía miedo en que los judíos se sublevaran en un momento dado si no accedía a la petición que estaba recibiendo de parte de el pueblo. Al final de la historia, el pragmatismo político se impuso. ¿Sí? Se impuso tremendamente. Pilato dio la orden para que Jesús fuera crucificado. Él, humanamente, no quiso aceptar la realidad. No quiso aceptar la realidad y la dejó para que toda la humanidad enfrentara también esa decisión. Eso es lo que nosotros leemos en ese relato de Jesucristo. ¿Qué hace la gran mayoría de las personas? La gran mayoría de las personas, al igual que Pilatos, tenemos la tendencia de hacer caso omiso de las realidades desagradables de la vida. No nos gustan, las queremos evadir, y en base a eso tomar decisiones que creemos convenientes resolverán nuestro problema, al igual que Pilato. ¿Quién fue entonces verdaderamente Jesús? ¿De dónde vino? Si entendemos esas preguntas que vamos a ir respondiendo poco a poco, entonces vamos a sacar una clara conclusión sobre la personalidad de quién fue Jesucristo. Entenderemos todo el panorama. Si la pregunta la pasáramos como una encuesta, ¿quién fue Jesucristo? La mayoría de las personas pueden decir que ven en Jesucristo a un maestro. Sería una gran cantidad de respuestas. ¿Quién fue Jesucristo? Respuesta: fue un maestro. Otro grupo de personas diría, Jesucristo fue un hombre sabio. Y ahí vamos dos. Un hombre sabio. ¿Quién fue Jesucristo? Otro grupo de personas diría, fue un judío visionario que sufrió una injusticia, que sufrió una horrible muerte. Y otro grupo de personas diría, Jesucristo fue el líder que fundó una gran religión. Esa variedad de respuestas trae consigo de que Jesús no fue simplemente un ser humano. Jesús no fue solo ser humano, sino que Jesús era Dios en la carne. Era Dios en la carne. Veamos el discurso más audaz que Jesús pudo haber dicho sobre su identidad. Busquémoslo en Juan, regresemos unas páginas, capítulo 8. Juan 8, 58. Juan capítulo 8, versículo 58. Vean este discurso que Jesucristo emitió. Él se está identificando aquí. Leo el versículo 58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Vean el mensaje que Jesucristo está dando. Su discurso. Él dice aquí, antes que Abraham fuese, yo soy. Es lo que está usted leyendo en su Biblia. Cuando leemos esta descripción de su identidad en el idioma español, así como lo estamos leyendo aquí, parece ser un poquito confusa. Pero recuérdese que Jesucristo le está hablando y le está diciendo esto ¿a quién? Su público eran los judíos. En el idioma arameo y en el idioma hebreo que los judíos entendían, hablaban y estaban familiarizados con ellos, los judíos se sorprendieron de escuchar esta declaración. Repito, porque en arameo y en hebreo, lo que Jesús estaba diciendo era para ellos una blasfemia. En ese idioma, inmediatamente quisieron apedrearlo. Vean el pensamiento de los judíos. Entendiendo este versículo en el arameo y en el hebreo. Antes, de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué entendieron los judíos? El pueblo judío estaba escuchando que Jesús estaba diciendo que Él era el que los judíos conocían como Dios, en arameo y en hebreo. ¿Qué estaba diciendo Jesucristo? Yo soy Dios. Y por eso dijeron, habla blasfemias. Yo soy Dios. En pocas palabras, en este versículo que estamos leyendo, está diciendo, antes que Abraham fuese, yo soy. Está diciendo que Él existía antes de que Abraham naciera. Por lo tanto, Él era el Dios de Abraham, el Dios de Jacob y el Dios de Isaac. ¿Se dan cuenta? Antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué entendían los judíos? Este hombre está diciendo que es Dios. Por lo tanto, está blasfemando. Entendían ellos que le estaba diciendo, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. Vean cómo se expresa Dios, cómo ordena Dios a Moisés decirle al pueblo, ¿en nombre de quién estaba dando las instrucciones? Éxodo 3, 13 y 14. Éxodo capítulo 3, 13 y 14. Éxodo capítulo 3, versículo 13 y 14. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego a los hijos de Israel y les digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Estamos en Éxodo 3, versículos 13 y 14. ¿Qué les responderé? Versículo 14. Y respondió Dios a Moisés: Yo soy, vean que está en mayúscula, es el nombre, yo soy el que soy. Yo soy me envió a vosotros. ¿Quién me envió? Dice Moisés. ¿Cuál es su nombre? Yo soy. Vean esto. Que en hebreo, en arameo, era equivalente a Dios. Yo soy, dice ahí, está relacionado directamente con el nombre personal de Dios. Lo que usted también conoce como el tetragramatón, YHWH. Eso entendían los judíos. Yo soy está íntimamente ligado al nombre Dios en el Antiguo Testamento. El YHWH o WH, como se conoce, ¿sí? W se pronuncia ahora. Yo soy, ese nombre personal de Dios, y YHWH son los nombres de Dios. Describen una absoluta y eterna existencia. YHWH tiene el significado del eterno, el que siempre existe. YHWH o BH tiene el significado de el que era, el que es y que siempre será. Ahora traigan a su memoria cuando Jesucristo les dice, en Juan 8 que leímos, yo soy me ha enviado, le dice a Moisés, en nombre de yo soy, en el nombre de Dios, Él me ha enviado. Veamos el profeta Isaías en el capítulo 42. Isaías 42, versículo 8. Isaías, capítulo 42, versículo 8. Isaías, capítulo 42, versículo 8. Yo el Eterno, este es mi nombre. Y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Vean cómo se identifica. Yo el Eterno. Yo el Eterno. YHWH. ¿Sí? El tetragramatón, las cuatro letras. YHWH. Yo el Eterno. Este es mi nombre y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. ¿Quién fue Jesucristo? Entonces es el tema. Isaías 44, versículo 6. Vean cómo se identifica. Así dice el Eterno. Estoy ahora en Isaías 44, versículo 6. Así dice el Eterno Rey de Israel y su Redentor, el Eterno de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. Vean cómo se identifica. Así dice el Eterno. Otra vez lo estoy uniendo. Así dice YHWH. Así dice el Eterno, el Rey de Israel y su Redentor, el Eterno de los ejércitos. Yo soy. Vean el nombre. Yo soy el primero. Yo soy el postrero. Y fuera de mí no hay Dios. Los judíos entendieron muy bien que Jesús quiso decir, ¿qué fue lo que Él quiso decir? Que Él era aquel que la nación de Israel conocía como el único Dios verdadero. ¿Se acuerdan del Shema del pueblo de Israel en Deuteronomio? Oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Y los judíos estaban entendiendo verdaderamente esto. Al momento de que Jesucristo está reclamando para sí el nombre de Yo Soy. Estaba diciendo que Él era el Dios a quien los hebreos conocían como YHWH. Este nombre era tan sagrado para los judíos, y sigue siendo para ellos, que no se atrevían a pronunciarlo. No se atrevían a pronunciarlo. Jesús dijo entonces de sí mismo, ahora en Juan capítulo 10, versículo 11. Juan 10, 11. Capítulo 10, ahora de Juan. Juan capítulo 10, versículo 11. Sigue identificándose Jesucristo. Yo soy el buen pastor. El buen pastor, su vida da por sus ovejas. Vean el nombre, ¿cómo se identifica? Está hablando Jesucristo y dice, yo soy. ¿Cómo entendían los judíos? Dios, el eterno, el que siempre ha existido, el que es, el que era y será. ¿Ya? Eso es lo que ellos captaban aquí. Jesucristo dice ahora, yo soy el buen pastor. David entendió también a plenitud esto. Y leemos en el Salmo 23 lo siguiente. Salmo capítulo 23, versículo 1. Salmo 23, 1. Vean, David en el primer versículo de este Salmo está declarando. El Eterno es mi pastor, nada me faltará. Yahvé, YHWH, ¿sí? Dios es mi pastor, el Eterno es mi pastor, nada me faltará, dice David en su Salmo. Pero veamos qué sigue diciendo Jesucristo en relación a su identidad, ¿quién era Él? Juan capítulo 5 ahora, versículos 22 y 27. Juan 5, versículos 22 y 27. Sigue identificándose Jesucristo ahora. Ahora vean con qué calificativo. Versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio a quién. Dio al Hijo. Vean ahora entonces que el Hijo está jugando el papel de juez. ¿Sí? Dice... Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿A quién? A yo soy. Al YHWH. ¿Sí? Todo el juicio. Versículo 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Estamos entonces profundizando. Estamos confirmando quién fue Jesucristo. ¿Sí? Estamos captando el mensaje. El mensaje que los judíos no captaron. El mensaje que los judíos dijeron que era una blasfemia. ¿Sí? Blasfema, porque Él se hace pasar como Hijo de Dios. Está diciendo que es Dios. Y en arameo y en hebreo ellos entendían perfectamente. Antes que Abraham fuese... Yo soy, ¿sí? Estaba diciendo, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. Y ellos dijeron, no es posible. E intentaron otra vez apedrearlo. Esto ya lo repasamos ahí. Sigo insistiendo, ¿quién fue Jesucristo? Juan 8, 8, 12. Confirmemos. Juan capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Vean la afirmación que está haciendo Jesucristo. Yo soy la luz del mundo. Él consolida, está afirmando, está hablándole a los judíos, yo soy. Les está diciendo, yo soy Dios. Ahora Isaías 60, 19. Isaías capítulo 60, versículo 19. Isaías 60, versículo 19. Dice el versículo 19. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que el eterno, yo soy, otra vez, YHWH, te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria. Vean cómo se identifica, ¿sí? Y esto no lo captaban, no lo aceptaban los judíos. El eterno te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. David. La identidad de Jesucristo. Salmos 27:1. El Eterno es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Eterno es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Otra vez ellos entendían YHWH. Están entendiendo Dios, ¿sí? El Eterno, dice ahí lo que estamos leyendo, el Eterno es mi luz. Jesucristo en su oración hacia el Padre, también pidiéndole que compartiera con él su eterna gloria, le dice, dice en Juan 17:5. En todo el capítulo usted lee la oración de Jesucristo antes de morir. Y él dice ahora en el versículo 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo como aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Vemos entonces aquí que no puede existir ninguna duda de que Jesús se consideraba a sí mismo como el Eterno, como el Yo Soy, como el YHWH en el Antiguo Testamento. Y esto era para los judíos una blasfemia. No lo captaban, no lo entendían. En una ocasión, los judíos le preguntaron, vean la inquietud de ellos, Juan 10:24. Otra faceta de la vida de Jesucristo ahí. Juan capítulo 10, el versículo 24. Vean la inquietud que había en los judíos. Dicen el versículo 24 lo siguiente. Y le rodeaban los judíos y le dijeron, vean la pregunta, ¿hasta cuándo nos turbaráis el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslos abiertamente. Vean la situación crítica que vivían los judíos. Si tú eres el Cristo, dínoslos abiertamente. Vean lo que piden ellos ahí. Perfecto. ¿Qué dice Jesucristo? Me están pidiendo una pregunta, les voy a dar una respuesta. Versículo 25. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. El versículo 24 dice, si tú eres el Cristo, dínoslos abiertamente. Perfecto. Jesucristo les dice, os lo he dicho, pero no creéis. ¿Se dan cuenta? Os lo he dicho, pero no creéis. Y fue lo que Jesucristo le dijo. Veamos el versículo 30 de ese mismo capítulo. Yo y el Padre, uno somos. Otro mensaje fuerte para los judíos. Yo y el Padre, uno somos. Entendían ellos que Jesucristo le estaba diciendo, yo soy Dios. ¿Se dan cuenta? Yo soy Dios. Yo y el Padre, uno somos. Es decir, tanto el Padre como Jesús eran divinos, ¿sí o no? Yo y el Padre, uno somos. Les está diciendo, ambos somos divinos. Versículo 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. ¿Se dan cuenta? ¿Van captando ustedes esta reacción del pueblo judío? Jesucristo le responde en el versículo 32 y 33. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, escuchen bien, lean bien su Biblia. Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Aquella situación que Pilato tenía en sus manos. La blasfemia para el pueblo judío era que Jesucristo dijera: yo soy, yo soy, yo y el Padre, uno somos, ambos somos divinos. Y dice: por buenas obras no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre, te haces Dios. ¿Se dan cuenta de la situación que se está viviendo aquí? No lo estaban juzgando por buenas obras, sino para los judíos la blasfemia era: porque tú siendo hombre, te haces Dios. Entonces estamos entendiendo nosotros ahora que los judíos entendieron muy bien lo que Jesús les quiso decir. Jesús les estaba hablando claramente de su divinidad. Jesús estaba equiparando, comparando sus obras con las obras de Dios. Y Jesús estaba diciendo que Dios era su Padre. Era su Padre de una manera especial. Vean ahora cómo Jesucristo, a través de milagros que hizo, está identificándose, está afirmando tener autoridad para perdonar los pecados. Busquemos ahora el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 2, versículo 5. Marcos capítulo 2, versículo 5. Marcos capítulo 2, versículo 5 dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Vean la magnitud de la expresión. Jesucristo está diciendo: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Cómo reaccionaron los judíos? ¿Qué sabían ellos? ¿Quién era el único que perdonaba los pecados? ¿Solo Dios? ¿Sí? Ahora vean la confrontación y el problema para el pensamiento de los judíos. Escuchando a Jesucristo decirle al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Vean el siguiente cuadro que narra los siguientes versículos también allí. Versículos 6 al 7 de Marcos 2. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. 7. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dicen. Sí, para el pensamiento judío. Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Se dan cuenta? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y Jesucristo está diciendo aquí: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Estaba él usurpando funciones? Para el pensamiento del judío, sí. Porque el perdón de pecados solo puede ser dado a través de Dios. Pero ahora vemos a Jesucristo diciéndole al paralítico: tus pecados te son perdonados. Vean también otro milagro grande. Jesús afirmó, Jesús aseveró tener otro poder, otro gran poder que solo Dios poseía: resucitar a los muertos, resucitar a los muertos. Juan capítulo 5, una vez más, Juan capítulo 5, versículos 25 al 29. Juan 5, 25 al 29. Estamos ahí, Juan capítulo 5, versículo 25 al 29. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del... ¿Sí leen ahí? Repito. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren, vivirán. Vean la afirmación. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿La voz de quién? La voz del Hijo de Dios. ¿Sí? Y luego el 29 termina diciendo, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Quién tiene poder de resucitar? ¿Se dan cuenta? Jesucristo. Jesús está asegurando que también Él tenía el poder que Dios tenía. Resucitar a los muertos. Y ustedes saben muchas facetas y milagros de los cuales han leído. Por ejemplo, cuando se presenta en la casa de Lázaro, ¿sí? En esa situación. Versículo 21, ahí mismo. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿Comprobado? Jesucristo está resucitando. Pero para el pensamiento de los judíos esto no encajaba, no era compatible con sus creencias. Oye Israel, el Señor tu Dios, uno es, no hay otro, ¿sí? Esto chocaba, los metía en conflictos, no había comprensión y por eso crucificaron a Jesucristo. Jesucristo lo confirma ahora más, Juan 11, 25. Juan capítulo 11, versículo 25. Juan 11, 25. Les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Blasfemia para los judíos. Verdad para nosotros. Esperanza para nosotros. Doctrina fundamental para nosotros. ¿Quién fue Jesucristo? Dios en la carne. ¿Se acuerdan cuando el ángel le anunció el nacimiento de Jesucristo a una virgen? Y nacerá de una virgen. Y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Pero este pensamiento, este entendimiento, no era compartido por el pueblo judío. Yo soy la resurrección y la vida, dice aquí. Yo soy vida. Yo soy Dios. Entonces hemos visto que Jesucristo está identificándose, primero, con el poder de perdonar pecados. Segundo, ¿con qué? Con dar vida. ¿Sí? Jesucristo tenía el poder para resucitar a las personas. Y le repito aquel pasaje de Lázaro. Cuando visitó a Marta, le dijo ahí, yo soy la resurrección y la vida. ¿Ya? Veamos otra evidencia de que Jesús era Dios también. Jesucristo demostró su divinidad de otra manera. Él aceptó honra y adoración. Repito, Jesucristo aceptó honra y adoración. Juan 5, 23. Juan 5, 23. Aceptó ahora honra y adoración. 5:23. Para que todos honren al Hijo, vean, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Se dan cuenta? Jesucristo aceptó la honra. Se está diciendo claramente aquí. Es necesario, dice la Biblia Nueva Española, es necesario que todos honren al Hijo como honran al Padre. Vean que Jesucristo aceptó ser honrado y, además de eso, ser adorado. Juan capítulo 14, versículo 1. Juan 14, 1. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Esto es lo que leemos antes de la Pascua, ¿verdad? Cuando llegamos antes de la ceremonia, comenzamos a reflexionar sobre estos capítulos de Juan. Dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Es lo que estamos leyendo ahí. Jesús recibió adoración sin ningún problema, porque era Dios en la carne. Mateo ahora, capítulo 8, versículo 2. Abundan las escrituras. Mateo 8, 2. Identificando a Jesucristo como Dios. Mateo, capítulo 8, versículo 2. Desde el 1 dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él. Noten, he aquí vino un leproso y se postró, le adoró, se postró delante de él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le dijo, quiero, sé limpio. Pero lo que quiero resaltar es que, dice, vino el leproso y se postró, adoró a Jesucristo. Y en la ley tenemos dos mandamientos. El primero y el segundo dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza, ¿sí? Y luego dice, no te inclinarás a ellos ni los honrarás, ¿es cierto? Y ahora Jesús aquí está aceptando esa adoración. El leproso se postra delante de él, pero no solo él, también un dirigente judío se postró ante él, suplicándole que resucitara a su hija. Está registrado en Mateo 15, versículo 25. Mateo 15, versículo 25. Vean a este dirigente judío, se postró ante él. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Estamos hablando aquí de la mujer cananea. Vean la honra que se da. Repito el versículo 25. Entonces ella, hablando de la mujer cananea, se postró ante él diciendo, Señor, socórreme, ayúdame en este momento difícil. Pero Jesucristo aceptó honra y adoración. Ya. Cuando Jesucristo calmó la tormenta, iban todos en la barca. ¿Y qué pasó? Todos adoraron al Hijo de Dios. Eso es lo que vemos aquí. Y repito, los primeros dos mandamientos de la ley prohíben adorar a alguien o algo que no sea Dios. Un ejemplo claro, Apocalipsis 22, 8. Vean en este acto qué sucedió. Apocalipsis capítulo 22, versículos 8 y 9. Apocalipsis 22, 8 y 9. Vean este otro cuadro. Que se... Apocalipsis 22, 8 y 9. Yo, Juan, el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. ¿Es permitido eso? Vean la actitud de Juan. Estaba tan agradecido del entendimiento que Dios le estaba dando y dice, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. 9. Pero él me dijo, viene la corrección. Juan, estás confundido. No debes hacerlo, dice. Pero él, ¿quién? El ángel. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Le ordena, adora a Dios, ¿sí o no? Adora a Dios. Vean el acto de insensatez de Juan. Se postró y adoró. Y le dice el ángel, no, 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 cuidado, yo soy consiervo tuyo. Adora a Dios. Y Jesucristo aceptó honra y adoración. Además de eso, Jesucristo también enseñó a orar en su nombre. ¿Se acuerdan? Y todo lo que pidiereis a mi Padre en mi nombre, Él os lo dará. Vean qué privilegio, está demostrando su divinidad. Todo lo que pidamos en el nombre al Padre, en el nombre de Jesucristo, dice, el Padre os lo dará. Filipenses 2:9, estamos ahí en el Nuevo Testamento. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Filipenses, capítulo 2, versículo 9 al 11. Filipenses 2, 9 al 11. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. ¿Qué es lo que estamos captando ahí? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Lo honren, lo adoren, y es lo que hacemos nosotros. Los judíos vieron hacer cosas que solo Dios podía hacer. Pero aún así, decían, si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y Jesucristo dijo, yo ya se los dije, pero ustedes no creen. ¿Se acuerdan? Yo ya se los dije, pero ustedes no creen. La relación entre Jesucristo y el Padre era única, singular, íntima. Una relación súper perfecta. Y él dice en Mateo 11, 17, de esta relación que tenía con Dios el Padre, lo siguiente. Mateo 11, versículo 17. Diciendo, os tocamos flauta y os bailas. A ver, sí, Mateo, repito, voy a verificar. Mateo 11, 17. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino al Padre. Ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiere dar. La relación íntima está establecida ahí. Vemos entonces que Jesucristo, primero, perdonó pecados. Solo Dios, decían los judíos, puede perdonar pecados. Jesucristo resucitó personas. Los judíos decían, solo Dios tiene la capacidad de perdonar pecados. Jesucristo pidió que oráramos en su nombre para recibir las bendiciones y los favores de Dios. Y esto para los judíos era blasfemia. Por eso lo apedrearon. Por eso lo mataron. También Jesucristo afirma ahora que es el único por medio de quien los seres humanos pueden recibir vida eterna. Juan capítulo 6, 40. Juan capítulo 6, versículo 40. Juan 6, 40. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Vean aquí a Cristo asegurando que la salvación depende de Él. Versículo 54 del mismo capítulo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Hablando del simbolismo de la Pascua. Y yo le resucitaré en el día postrero. Jesús aseveró, afirmó que la salvación depende de él. Por lo tanto, por lo que hemos leído, podemos concluir. Es inevitable. Jesús se consideraba a sí mismo Dios. Jesús se consideraba a sí mismo divino, lo mismo que el Padre, y con el derecho de hacer las cosas que solo a Dios le competía. Eso es lo que hemos entendido. Los discípulos de Jesucristo, todos afirmaban de Jesús lo que está escrito en Mateo 1:23. Mateo, capítulo 1, versículo 23. Vean el testimonio, la creencia, la afirmación de los discípulos de Jesucristo. Recuerden que los discípulos de Jesucristo eran judíos monoteístas, pero eran judíos. Y vean lo que ellos dicen, capítulo 1, versículo 23. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, y traducido es Dios con nosotros. Eso creían los discípulos de Jesucristo, siendo del linaje de Abraham, siendo del pueblo de Israel, siendo judíos monoteístas. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, estamos captando quién era Jesucristo. YHWH, el Dios Todopoderoso. El apóstol Juan fue muy explícito al decirlo en Juan 1:1, recuerdan ustedes esa expresión de Juan. Capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Pasando al versículo 14, se explica, aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hasta aquí, hermanos, podemos entonces concluir. Algunos de ellos, de los judíos, llamaron a Jesús directamente como Dios. Cuando uno de sus discípulos, de nombre Tomás, vio sus heridas, colocó sus manos en su costado, él pudo exclamar lo que está escrito en Juan 20:28. Juan capítulo 20, versículo 28. ¿Ustedes recuerdan la faceta? Tomás no estaba cuando Jesús se le apareció a sus discípulos y le dicen, Tomás, hemos visto al Señor. Y Tomás dijo, no creyó. No, ¿cómo es eso? Si él murió, vi dónde está sepultado, etcétera. Le dijo, no voy a creer. Pero Jesucristo ahora se le aparece. Tomás toca las manos, ¿sí? Ve a Jesucristo y lo único que hace es expresar. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, Dios mío. Esa fue la expresión de Tomás. Señor mío y Dios mío. ¿Quién fue Jesucristo entonces en vida? Dos opciones, en la cual tenemos que decidir. O era él un hombre físico, natural, o era el Hijo de Dios, o bien pudo haber sido un farsante. Usted puede callarlo como una persona ignorante. Usted y yo podemos escupirlo. Usted y yo podemos matarlo como que fuera un demonio. O bien, arrodillarnos delante de Dios y decir, Señor mío, Dios mío. ¿Quién fue Jesús entonces? Jesús fue Dios en la carne. a través de Él obtendremos vida eterna. Si seguimos sus huellas, si seguimos sus instrucciones, para no dejar en ningún momento sus sabias enseñanzas. Hagamos entonces nosotros, de nosotros, la expresión de Tomás. Y con mucho entendimiento podemos decir, Señor mío, Dios mío.